Ok. Continuamos con el Evangelio de Juan. Espero que lo estén leyendo porque es importante que ustedes lo lean en su casa para que puedan ver el flujo de pensamiento, porque es increíble lo que la Biblia repite y repite y repite. Hay una razón por la repetición, y la repetición es que muestra la importancia de estos conceptos. El Evangelio de Juan continuamente nos presenta a Jesucristo como el Dios encarnado, el Dios eterno, que no es creado, sino el creador de todas las cosas. No, lo empieza con el versículo 1. Entonces, hoy vamos a continuar con el Evangelio de Juan. Voy a solo cubrir un versículo. Como les menciono, el prólogo de Juan es el capítulo 1 del versículo 1 al 18. Este es el prólogo de Juan, es el bosquejo de todo el libro de Juan. Y estos conceptos de la vida, de la luz, del mundo, del testigo, de todas estas verdades se vuelven a repetir en Juan. Entonces, pero el principio es muy importante que entendamos lo que nos está diciendo Juan, porque después en el Evangelio Juan va a ser afirmaciones que si no entendemos este prólogo se nos va a hacer difícil más adelante. Entonces me estoy tomando un poquito más de tiempo en el prólogo que lo voy a hacer en los otros, en los otros pasajes, ok. Entonces voy a leer de Juan 1 hasta el versículo 18, síganme con su vista. Estoy leyendo de la Biblia de las Américas, es la traducción que yo uso, pero esencialmente dice lo mismo que las otras traducciones. Dice, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás. Desde el versículo 1 que nos presenta al Verbo. En el principio, en el versículo 1 no nos dice quién es este Verbo, solo nos da características de este Verbo. Nos dice que Él ya existía, lo cual quiere decir que no tiene principio. Él siempre ha sido, siempre ha existido. Él es eterno, preexistente, el creador, porque nos dice que el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. El Verbo es Dios. Él estaba en el principio con Dios y todas las cosas fueron hechas por medio de Él, todas, todo lo que vemos, Él es el creador de todas estas cosas. En Él estaba la vida, Él es la fuente de vida, Él es la luz que alumbra a los hombres. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que los hombres están en las tinieblas y porque viven en las tinieblas no comprenden esta luz admirable, porque esta luz representa la pureza, la santidad de un Dios incomparable, inaccesible, invisible. Entonces nos dice que este verbo viene a la tierra, pero también manda un testigo, Dios, para que hable de esta luz, para que apunte a esta luz. ¿Por qué? Porque dijimos las semanas pasadas que los que están muertos no pueden ver, no pueden, no tienen vida. No pueden apreciar a esta luz admirable porque están ciegos. Entonces necesitan un testigo que les diga, hay luz, existe una luz, la luz verdadera, resplandeciente, y ese es Cristo. Entonces Dios manda este testigo, vimos la semana pasada, todo esto es en forma de resumen, de que necesitamos testigos, necesitamos, y Dios envía lo que necesitamos desesperadamente. Y es esta luz admirable que es Cristo Jesús. Dice, a fin de que todos creyeran por medio de Él. Nosotros somos el medio secundario que Dios usa para que la gente crea con la proclamación del Evangelio glorioso que tiene el poder para transformar, para rescatar a los pecadores de las tinieblas y traerlos a la luz admirable de Cristo Jesús. El Evangelio tiene ese poder, pero se comunica por labios humanos, indignos, pero igual Dios quiere ese medio. Entonces dice, a fin de que creyeran por el medio de Dios, no era él la luz, sino vino para dar testimonio de la luz. Nosotros no somos lo importante, nuestra elocuencia, nuestra inteligencia, no es el factor determinante. La gente piensa, no es que yo ya le hablé de Cristo, pero tú háblale porque tú eres misionera. No, el poder reside en el poder del Evangelio. Gracias a Dios, nosotros no somos lo importante, Él es. Entonces te puedes sentir con la confianza de que no eres tú, es Cristo el la luz a quien apuntamos. Dice, existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Esta luz prende las luces y el hombre se ve tal y como es él, y por eso el hombre rechaza. Porque el hombre se ve, el momento que tú le hablas del Evangelio, lo primero que siente es un sentido de culpabilidad, porque sabe que esta luz exhibe su pecaminosidad, su rebeldía, su rechazo, y por eso la gente dice, no, no me hables de esto, no me gusta, déjame mi pecado en paz, yo vivo muy en paz, tú crees lo que quieras. La gente rechaza porque esta luz es alumbrante para los que aman las tinieblas. Tiene dos efectos muy, muy claros. Uno es que el que está en tinieblas y ama las tinieblas va a rechazar y aborrecer esta luz. Pero también hay otro efecto glorioso, maravilloso, y es cuando Dios, por su gracia, te permite escuchar y ver tus propias tinieblas. Te pueden guiar al arrepentimiento y ver tu pecaminosidad, tu rebeldía, tu distancia de Dios, y puedes clamar a Dios por misericordia y suplicarle que te salve de tu miseria, de tus tinieblas, de tu terrible condición. Hay otros que no, es fragancia de vida o muerte. A uno escuchan el Evangelio que los puede salvar. Si tú rechazas el Evangelio, no hay esperanza para ti alguna, ni una, ni una. Mas si tú escuchas el Evangelio por gracia, entiendes tu terrible condición, condición, entonces puedes venir a esta vida, a esta luz admirable. Y eso es lo que nos está hablando. Versículo 10, en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. El mundo, el Dios eterno camina aquí en la tierra y no, el mundo ni cuenta. Porque el mundo está en su rollo, en su sistema. Ellos, la Biblia dice, no quieren a Dios ni en sus pensamientos. El mundo aborrece a Dios. No hay tal cosa. La gente quiere a Dios, no a Dios, los beneficios de Dios. No a Dios. A Dios no les interesa a Dios. Serían felices sin Dios. Solo quieren lo que Dios puede ofrecer. Entonces nos dice, el mundo no lo conoció, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Hablando de su creación en términos generales, todo el mundo es de Dios, pero también particularmente a los judíos, a su pueblo elegido, vino a ellos, y ellos que tenían la ley, que tenían la Biblia, que tenían toda la historia, los que menos excusa tenían, no lo reconocieron. Y la verdad es esta, tú no puedes reconocer a un Dios que no quieres. La Biblia enseña que la idolatría es formarte un Dios a tu imagen, a un Dios que a ti te gusta, un Dios que tolera tu pecado, un Dios que no te exige nada. Eso es la definición de la idolatría, es la expresión más grande de nuestro desprecio al Dios verdadero. Es ver lo que dice la Biblia y decir, no me gusta, mejor me formo mi propio Dios. Esto es lo que hicieron mucho. No les gustaba el Dios que veían, que es Cristo. No lo recibieron. Versículo 12, pero, hay un pero. Yo les voy a decir que hay peros que mencionan, siempre apuntan a un contraste. Y en la Biblia los peros son muy grandes y significativos. Esto hace la diferencia entre la condenación eterna y la vida eterna. Hay un pero. Aquí nos dice, el hombre detesta, aborrece, nadie quiere a Dios. Pero aquí hay un pero. Y este pero dice, pero a todos. Los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Que hay un grupo de personas que sí van a creer, que sí recibieron a Cristo. Y aquí nos dice que todo este grupo de personas, todos, no está hablando de todos, porque hay unos que no, ¿ves? Pero hay una categoría de todos, ese todos son los que reciben, son los que creen. Tienes que creer para recibir. Estos son este grupo. Y la pregunta es que tratamos la semana pasada es, ¿cómo eres parte de ese grupo? Yo quiero ser parte de ese grupo que cree y recibe, porque si no me pierdo. ¿Qué hago? ¿Qué tengo que tener? ¿Qué características? ¿Tengo que ser una persona linda, moral, que no peque? ¡No! No, porque no hay. No hay ni uno bueno, ni siquiera uno. La pregunta es, ¿quiénes están en este grupo? ¿Cómo es que si nosotros, como yo les decía, este es un grupo muy grande? Yo no sé si cada una de ustedes está en el reino. Yo no sé si su nombre está en el libro de la vida. Yo no sé, no hay manera de saberlo. Pero lo único que sí sé es que yo sí quiero que estén en el reino. Yo sí quiero que conozcan a Cristo. Yo quiero que cada una esté un día ante el Cordero inmolado, adorándolo por toda una eternidad. Y esta es la realidad. Que hay un grupo que sí es. ¿Qué determina esto? Bueno, el versículo 13 nos lo dice. Que no es que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Los que pertenecen a este grupo son los que Dios eligió para ser parte de su familia antes de la fundación del mundo. Esto enseña Efesios 1, Romanos 9, todo el libro de Romanos en realidad habla de esto. Para que tú seas hija adoptiva de alguien, él tiene que querer. Y aquí nos dice que involucra la voluntad de Dios, el placer de Dios. Entonces, lo glorioso de este pero del versículo 12 nos muestra que si tú tienes la capacidad de ver esta luz, de apreciar esta vida, si tú estás en el reino, no es porque tú quisiste, sino porque Dios quiso. Tú y yo no queríamos la luz. Tú y yo amábamos profundamente las tinieblas. Tú y yo nos hubiéramos perdido felizmente. Pero Dios, en su misericordia, en su gracia, vio nuestra terrible condición y tuvo misericordia. Y nos dio vida, algo que no teníamos, algo que no sabíamos, algo que no hubiéramos pedido. En un momento cuando te hablaron del evangelio, si eres creyente, algo ocurrió en tu corazón y pudiste ver a Cristo irresistible y pudiste abrazarlo por medio de la fe y recibir a Cristo. Si esta es tu realidad, es por gracia, es porque el Señor quiso elegirte y ser parte de su pueblo, parte de su familia. Llegamos al versículo 14. Vamos al versículo 14. Ese fue un resumen nada más. Versículo 14 dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito Padre, lleno de gracia y de verdad. Vamos a tomar cada versículo, porque cada palabra, porque este versículo, el versículo 14, para muchos, este es uno de los versículos más importantes del Nuevo Testamento, porque nos habla del evangelio, nos habla de lo que Dios hizo, nos habla de la diferencia entre el cristianismo, la verdad, a todas las mentiras de todas las religiones. Porque aquí nos dice que el Verbo se hizo carne. Ahora, esto no quiere decir que dejó de ser Dios o que este fue el tiempo donde Jesús fue creado. Porque recuerden que la Biblia enseña que Jesucristo no es creado. Él es el creador. Pero sí dice, el Verbo se hizo carne. Este aquí, el versículo 14, retoma el versículo 1. Si notan que Juan retoma un tema, lo vuelve a tomar, así es. El versículo 1 te dijo, en el principio existía el Verbo, ahora te dice quién es ese Verbo. Ahora te va a especificar quién es este Verbo, no solo es el creador, porque miren, esta es la diferencia de Roma y los protestantes. Que Roma te presenta un Dios alto y exaltado, trascendente, pero lejos. Lejos, por eso tienes que hacer penitencias y hacer mandas y hacer todo tipo de sacramentos para ganarte el favor de un Dios que está bien lejos. La Biblia nunca enseña eso. Esta es la diferencia. Aquí nos habla que el Verbo se hizo carne. En el Antiguo Testamento, el Verbo, la palabra, era el medio que Dios siempre había usado para comunicarse con su pueblo. ¿Sí se acuerdan que dice la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios? Para la mente hebrea, cuando se habla del Verbo, ellos identificaban esta palabra con Dios mismo, porque Dios se comunicaba a través de palabra. La transmisión de la revelación es me distraigo, perdón. Es comunicar esto. Entonces, el término verbo comunica no solo eficazmente a la mente hebrea, sino también a la mente griega, porque recuerden que la Biblia fue escrita en griego, el Nuevo Testamento, y los griegos tienen un concepto del logos o de la palabra, que era algo impersonal, algo que hacía que todo girara, pero algo era impersonal. Juan usa este término estratégicamente para presentarles a los hebreos y a los griegos que este verbo que ellos consideran sumamente importante en cuanto al que sostiene el universo, este verbo se hizo carne. No es un concepto flotante, no es algo impersonal, no, se hizo carne. Ahora, ¿qué implica esto? Si se acuerdan, uno de los nombres de Jesucristo es Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Nos habla que Dios descendió a la tierra. Ahora, cuando habla aquí que se hizo carne, lo que está diciendo es que Jesucristo vino a ser lo que no era. Jesucristo vino a ser lo que no era. Esto es por adición, subtraction. No sustracción. ¿A qué me refiero? Les explico. Esta es una de las doctrinas más importantes de del cristianismo. Aquí no puedes errar. Si tú eras en esta doctrina, eres hereje. La herejía empieza en el siglo II. ¿A qué me refiero? Que mucha gente hacía a Jesucristo mitad hombre y mitad Dios. Eso es mitología, eso no existe. Lo que la Biblia enseña es que Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. ¿Por qué? Porque tenía que ser Dios para dar su vida y pagar en la deuda infinita que tú y yo provocamos, adquirimos y no podemos pagar, pero Dios no muere, tiene que ser hombre para morir y pagar nuestra deuda y ser nuestro sustituto. Tiene que ser Dios y tiene que ser hombre al mismo tiempo, tiene que serlo. Entonces aquí nos dice, se hizo carne, lo cual quiere decir que antes Jesucristo no tenía una humanidad, su humanidad no era hasta este punto en la historia donde nace de una virgen. Jesucristo toma por añadidura una naturaleza que no tenía. Jesucristo es el único en toda la historia, en todo el universo, que tiene dos naturalezas, una divina y una humana. Esto es lo que nos dice. Acompáñenme a Romanos 8:3. Romanos 8:3, donde nos habla de esto. Y vamos a ir a Filipenses 2. ¿Ok? Romanos 8:3 nos dice, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado. Condenó al pecado en la carne. Apunten estos pasajes y vuélvanos a leer en casa, porque es importante que vean que la Biblia enseña las dos cosas. Porque muchos empatizan mucho o la deidad de Jesucristo o la naturaleza humana. Por ejemplo, las sectas empatizan la naturaleza humana y niegan la deidad de Jesucristo. Si alguien niega la deidad de Jesucristo, ya no es el cristianismo verdadero, por eso se llaman sectas. La Biblia enseña las dos cosas. Romanos 8:3, lo vuelvo a leer, ¿ok? Escuchen, si a ustedes se les causa dificultad de encontrar los pasajes, solo anótenlo, yo lo voy a leer, ¿ok? Porque lo que me interesa es que vean de dónde estoy sacando de la Biblia estas conclusiones y estas afirmaciones, porque yo les voy a decir, no importa lo que yo diga, si no está en la Biblia, no importa. No es verdad. Cuando alguien te enseña la Biblia, tiene que mostrarte con la Biblia lo que está diciendo, porque lo que pesa, lo verdadero, lo eterno, es lo que está en la Biblia. No importa lo que se me ocurra a mí. Es más, o sea, línchenme si yo un día vengo enseñándoles el Evangelio Rossi. No. La Biblia es la única verdad. Romanos 8:3 dice, escuchen, yo lo leo. Dice, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne, de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Esta es la razón que Cristo vino como humano, porque nadie puede cumplir la ley perfecta de Dios, nadie, nadie, pero Él sí. Y no solo cumplió la ley perfecta, sino que murió pagando la paga del pecado, porque la paga del pecado es muerte, sino que resucitó. Triunfante para darnos vida. Y eso es lo que Cristo hizo. Ofrenda como pecado. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban a Cristo y su obra perfecta. También Filipenses 2, vamos a Filipenses 2. Como les repito, si se les dificulta, yo se los leo, no hay problema, nada más anótenlo. Porque sí es muy importante, Filipenses 2. Este es otro. Ok. Filipenses 2. Vamos a leerlo. Si tienen preguntas, dudas, comentarios y todo eso, hasta el final. Solo porque somos muchas y cualquier vocecita se oye mucho. Ok. Por amor yo no las escucho, pero se puede oír mucho atrás. Entonces les pido eso. Yo sí quiero contestarles todas sus preguntas, sus dudas, sus quejas, todo, pero al final, ¿ok? Porque todo se oye. Ok, Filipenses 2, versículo, vamos a empezar con el versículo 3, ¿ok? En adelante, yo se los leo. Dice, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno su propio interés, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo. Les explico. Aquí el apóstol Pablo nos va a dar el fundamento por qué el egoísmo no queda con el creyente. Porque si vamos a ser como Cristo, tenemos que imitar a Cristo. Y aquí nos está diciendo que tengamos la misma actitud. Ahora, ¿cuál es esta actitud? ¿Por qué yo voy a considerar a mi hermana más importante que yo? Si finalmente yo soy más buena onda, más santa, más linda, yo no fallo los cultos, yo sí me porto bien, ¿cómo le voy a preferir a mi hermana? Aquí nos dice la Biblia por qué. ¿Por qué debes, si tienes marido, considerarlo más importante que a ti? Aunque él se impío, aunque él no se porte bien, aunque él sea todo esto, aquí te da este fundamento, por eso es tan importante. Ya se quedaron muy calladas. Ya sé cómo callarlas, mencionar al marido. Ok, versículo 6. El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Aquí nos dice que Jesucristo es Dios, existía en la misma esencia que Dios. Y sin embargo, él no caminó en la tierra diciendo, ay, quítense, quítense, yo soy Dios. Háganse, puchi, chusma. No, él no caminó nunca así. Él iba a los leprosos, a las prostitutas, a lo peor. Él iba a ellos y dejaba que lo tocaran, que se le acercaran, que le hablaran. Siendo Dios, siendo el más puro, siendo el único perfecto, nunca criticó, nunca hizo nada. Entonces, por eso es tan importante ver esto, que él, que tenía razón para rechazar a los pecadores, él nunca lo hizo. Nunca tuvo altivez, al contrario, les contestaba con una gracia. Nunca los despreciaba. Así dice, él no se aferró, no dijo, yo soy Dios y quítense, pecadores cochinos. No, por eso vino. Por eso vino. Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Este está hablando de la encarnación, pero a diferencia, vino como humano, pero no vino como rey. No vino como rey. Él vino, la palabra siervo quiere decir esclavo. Vino a servir, vino a dar su vida por rescate, vino a ser lo más bajo, sin derechos. Por eso Jesucristo nunca, nunca usó sus atributos divinos para que le beneficiara a él. Él era omnisciente, él era omnipotente. Sin embargo, imagínense la encarnación, el omnipotente se cansa. Lo vemos en las escrituras que se quedaba dormido. El omnipotente pasó hambre. Eso implica la encarnación. Él tuvo que caminar, él lloró. O sea, todo esto implica que se hizo carne. Dice, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Recuerden, este es el Dios que creó el universo a todos los hombres. Él es el Dios que todos millares y millares de ángeles lo adoran, lo obedecen. Él lo golpearon, lo escupieron y lo colgaron en una cruz, desnudo. De eso está hablando, de la humillación de hacerse hombre y que lo mataran como el peor de los criminales. Eso implica la encarnación. No vino a que le hicieran fiesta, no vino a que lo adoraran, no vino a eso, vino a morir. Vino a ser rechazado, vino a ser despreciado. El Dios eterno, glorioso. A eso habla de la encarnación. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Esto es lo que hizo la encarnación. que Jesucristo vino no como alguien a quien se le rendiera culto ni nada. Él merecía eso y más. Pero vino como un esclavo y lavó los pies de los discípulos y tocó a los intocables y sanó a los leprosos. Él se hizo carne. El Creador, es increíble pensar de este misterio. Porque si tú ves todas las otras religiones del mundo, el Dios que tengan no hace esto. El Dios que ellos tienen, no tienen un Dios que condesciende al pecador como nuestro Dios. El glorioso, eterno Creador, Dios infinito, entra en tiempo y espacio y el invisible se hace visible, la inaccesible se hizo accesible y muestra su cara. Él tuvo que condescender porque nosotros nunca podríamos ir a Él. Él sabía que si Él no condesciende, no perdemos eternamente. Y Él condesciende, Él viene a buscarnos, a buscar lo que estaba perdido, a dar vida al muerto. Vino a nosotros en una forma humana. Se hizo como nosotros en todos los aspectos. ¿Qué Dios perfecto, trascendente, quiere ser parte de esta humanidad? Solo hay uno. Y ese es Cristo. Solo Cristo hizo esto. Solo Cristo dio su vida. Solo Cristo puede dar vida por eso. Porque solo Cristo hizo esto. Vamos a Hebreos 2. Hebreos 2 para mostrarles lo que dice la Biblia ahí.
Amén.
Esto es lo que distingue al Señor Jesucristo. Por eso no podemos no maravillarnos de este Salvador glorioso. Es incomparable en todos los aspectos. Hebreos 2, versículos 17 y 18 dicen, por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo, pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. La encarnación nos habla de la compasión, de la gracia de Dios. Nosotros no vamos a un Dios que no sabe lo que es ser humano. Él no es ajeno, Él no es distante, Él no es un extraño a nuestras tentaciones. Yo me acuerdo que cuando yo no leía la Biblia, no conocía nada de la Biblia, yo pensaba, ay, pues Él es perfecto, ¿cómo va a saber mi pecaminosidad? Y eso es cierto, Jesucristo es perfecto, pero Él sí fue tentado. O sea, la peor tentación que tú y yo no caemos. Nunca hemos llegado a la tentación máxima porque caemos antes. ¿Cuál tentación? Cualquier cosa nos tropieza, nos da bola, ya. Pero Él sí, porque nunca cayó. Y toda tentación fue aventada a Él por 40 días. O sea, solo el pensar cómo Dios nos libera, o sea, Él sabe que no aguantamos, no podemos. Pero hizo un sustituto, por eso es nuestro sustituto, porque Él fue humano en todos los aspectos y lo fue con un propósito glorioso. Y es. Este versículo está lleno de verdades gloriosas, pero dice, semejante a nosotros en todo. Por eso lloró con Lázaro. Él sabía que lo iba a resucitar. La pregunta es, ¿por qué lloró? ¿Por qué lloraba cuando veía a Jerusalén y dijo como una gallina quiere agarrar sus pollitos? Y lloró, o sea, lloraba. Le dolía, era humano. ¿Yo saben qué? Tú puedes ser la persona más espiritual del mundo, pero el dolor no se le quita. Es parte de la vida. Y el Señor no lo muestra. Entonces, Él es igual que nosotros en todo, dice en todo, circulen en todo en su Biblia, porque luego nosotros andamos haciendo, no, pero Él era diferente. No, en todo dice la Biblia. Todo lo que te duele, todo lo que te espanta, todo lo que te pone a Él sabe. Él sabe el dolor del humano, Él sabe. Dice, a fin de llegar a ser un misericordioso y fiel sacerdote, se hizo hombre para tener misericordia de nuestra condición. Él sabe nuestra lucha interna y tiene misericordia de nosotros, es fiel. Dice, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Propiciación quiere decir satisfacer la ira de Dios, las demandas de Dios que tú y yo no podemos cumplir. Él las cumple, recibe el castigo como sacrificio para que tú y yo podamos venir a Dios. Pues por cuanto Él mismo fue tentado en sufrimiento, es poderoso. No solo nos entiende, mira, si solo se queda ahí, bueno, dices, bueno, qué padre, ¿no? Me comprende, es misericordioso, pero no es todo. Nos dice que es poderoso para socorrer a los que son tentados. Mira, yo no sé si a ustedes les afecta, debe, si son creyentes, que hay veces se siente que las tentaciones no paran de llegar a tu vida y te tropiezas y te caes y te duele profundamente y parece que ya no vas a soportar otra caída. Aquí dice que tenemos un sumo sacerdote que te puede socorrer en tu tentación, que no tienes que caer. Y porque Él es compasivo y poderoso, puedes correr a Él y encontrar esa salida que te promete continuamente. Con cada tentación llega esa salida, porque Él es poderoso para socorrerte. Esta es la diferencia de Cristo. ¿Quién hace eso? ¿Qué otra religión tienes a alguien que está pendiente, atento a tu clamor para rescatarte? No hay nadie como Él. Por eso Él es único. Hebreos 4, 14 al 16. Hebreos 4, 14 al 16 dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió a los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. La Biblia nos enseña, miren, yo les voy a decir el efecto de Roma en nuestra vida. Todas yo creo que salimos de la iglesia de Roma, me imagino. Pero en Roma hacemos penitencias, hacemos, o sea, cuando pecas, tú eres la que haces cosas para que Dios te perdone y todavía no sabes si te perdonó y te tienes que flagelar, ¿cómo se dice? Eso para que Dios te acepte. Pero aquí nos enseña la Biblia algo muy diferente. Y nos enseña que el Señor no es ajeno. Toda la Biblia afirma una cosa, que cuando que Él vino a los pecadores y no lo espantan los pecadores, no dice, ¡ay, qué pecador es este! No me había dado cuenta. ¡No! ¡Por eso vino! Nuestra peor perversidad demanda a Él. Y por eso dice en Isaías 1, 18, ven, razonemos. Ven. Siempre nos está llamando al arrepentimiento. Eso da por sentado que sabe que pecamos. Y cuando pecamos, nuestra tendencia de Roma es no acercarnos a Dios, sino hacer penitencia en un lado y llorar y flagelar porque, ay, qué pecadora. Es una realidad que el pecado te duela, pero no te quedas ahí. El pecado es, pero hay arrepentimiento. Para eso es el perdón, para que corras a Dios y le pidas perdón y te reconcilies con Dios y Él te limpie de pecado y de toda maldad y no estés en el pecado, no permanezcas en el pecado ni bajo esa condenación y esa culpabilidad que no es necesaria si estás en Cristo. Y si no estás en Cristo, por eso te puedes acercar a Dios y pedirle perdón de todos tus pecados y Él te perdona. Eso es lo que Cristo vino a hacer, para eso vino, para eso se hizo hombre. Para pagar por nuestros pecados y darnos vida y una vida diferente. Volvamos a Juan 1. Esto es las implicaciones. Las implicaciones de se hizo carne. Por eso me tardé un poquito, porque yo no quiero que solo lo vean como que, ay, vino el bebé Jesús, ¿no? Sí es eso, pero hay más implicaciones. El hecho de que Jesucristo se haya hecho carne, porque no deja de ser hombre. Cuando Jesucristo se hizo hombre, Él se vuelve eternamente el Dios hombre. Eso es impresionante. Pero eso es lo que quiere decir cuando se hizo carne. Dice, y habitó entre nosotros. Este término habitó es muy prominente en el Antiguo Testamento. Es tabernáculo. Proviene de este término porque nos está diciendo que Cristo, ya si se acuerdan del tabernáculo, el tabernáculo estaba en medio de las 12 tribus, ¿sí se acuerdan? Era donde Dios se reunía con su pueblo, donde su gloria descendía, donde todo ocurría. El tabernáculo apunta a Cristo y precisamente este versículo te dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, Él literalmente puso su tienda entre nosotros. En otras palabras, Él vino a nosotros a estar entre nosotros, con nosotros. No separado. ¿Sí se acuerdan que eso era lo que mostraba el Antiguo Testamento? Era que no te podías acercar a Dios. Solo el sumo sacerdote una vez al año. No podías. Y aquí el Creador desciende y habita entre nosotros y todos se le pueden hacer. Todos. Nos muestra, esto del tabernáculo nos muestra que este es el Dios que en el Antiguo Testamento no podían ver, no podían tocar, no podían acercarse. Viene, desciende y camina entre nosotros. Entre nosotros, pecadores, sucios, que no queríamos, que finalmente el hombre a quien vino lo mató, entre nosotros muestra esta ternura de que Él es diferente a todos los seres humanos. Nadie se le acerca a alguien que te rechaza. Nadie da su vida por alguien que no es digno. Él viene, habitó entre nosotros, dejó su trono a un mundo que no le pedía que viniera, a un mundo que gritó, ¡crucifíquenlo! A ellos vino Cristo, a nosotros vino. Muchos piensan, ¡ay, a mí me hubiera gustado estar en ese tiempo! Y ¿sabes qué? No, yo no, porque yo estoy segura que a lo mejor anduviera ahí gritando, ¡crucifíquenlo! O sea, no, mejor no. Dios sabe, no le da alas a los alacranes, ¿no? O sea, Él sabe, me puso en esta época, gracias a Dios. Habitó entre nosotros. Este término es muy rico. Es aquí, en el tabernáculo donde descendía su gloria. ¿Sí se acuerdan? El Shekinah. Bueno, eso es que en hebreo diferente, pero es la gloria de Dios, la manifestación de la majestad, del esplendor glorioso del Dios invisible. Esto se llama una teofanía. Es porque Dios es espíritu, no se puede ver. Nadie puede ver a Dios si no muere. Solo la gloria de Dios la podían ver. Y esto es precisamente lo que dice Juan. No solo menciona el tabernáculo, que es muy relacionado con Dios, sino lo hace como verbo, que es relacionado con la palabra de Dios, hace tabernáculo como el Dios del Antiguo Testamento. Y no solo eso, dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Padre. Amén. El término gloria para la mente hebrea es exclusiva del Dios verdadero, del Dios eterno. Ese término en hebreo es kavod, que es peso profundo de gloria que muestra a un Dios trascendente. Entonces, en todos, si ustedes notan, en cada palabra aquí, Juan nos está afirmando la deidad de Jesucristo. ¿Sí se dan cuenta? Que usa el verbo, la palabra Dios, que era la forma que el Antiguo Testamento Dios se manifestaba a su pueblo, nos muestra el término tabernáculo, que era donde Dios se reunía con su pueblo y tenían comunión con Él, donde bajaba y descendía su gloria, y aquí nos vuelve a decir, vimos su gloria, solo Dios tiene gloria, ¿sí ven? Solo Dios, y yo les voy a decir, tienen que ver esto, porque yo les puedo decir, Jesucristo es Dios, y ustedes lo pueden creer porque son cristianas, y qué padre, pero no, tienes que verlo. Tienes que ver lo que la Biblia se esfuerza muchísimo para decirte, Cristo es Dios, Cristo es Dios, Cristo es Dios. Y hay una razón. ¿Por qué? Porque todo lo que te va a decir acerca de Cristo, si no es Dios, de nada nos sirve. Por eso esto es clave para nuestra fe. Y lo que quiero que vean es, por eso me estoy tardando una hora en un versículo, porque está lleno de significado. Juan se esfuerza por comunicarnos con, no solo con cada versículo, cada palabra. Nos está comunicando, este es el Dios del Antiguo Testamento y ya vino a la tierra. Se hizo carne. ¿Qué diferencia hace que Dios baje a la tierra? Mucha, debe de haberlo. Vimos su gloria como del unigénito. Ahora, si esta gloria es los innumerables perfecciones de Dios. Y Cristo nos muestra su gloria. ¿Cómo nos muestra Cristo su gloria? A través de sus milagros. Tú no puedes verlos y los vamos a ver conforme los vamos estudiando. Vamos a darnos cuenta que los milagros que Juan registra son milagros que solo Dios puede hacer. Amén. Nos va a mostrar que Jesucristo conoce el corazón del hombre como nadie. Solo Dios puede hacer eso. Solo Dios puede dar vida. Aquí va a resucitar a Lázaro. sea, todo lo que vamos a ver de Jesucristo nos muestra que esa gloria que nos dice y nos grita, soy Dios, soy Dios. Es esa gloria que muestra al todo el aspecto de que Jesucristo es Dios. Y les voy a decir, donde dice vimos, ese término está hablando exclusivamente de los creyentes. Porque esta gloria no es visible para el que está muerto. Esta gloria no es para todos. El hecho que Juan dice, vimos su gloria, está hablando de los mismos del capítulo, del versículo 12 que dice, los que recibieron, los que creyeron en su nombre, ellos vieron su gloria. Requiere que tú veas, requiere que tú recibas, requiere que tú creas para que puedas ver su gloria, pero para esto necesitas desesperadamente vida. No puedes ver si estás muerto en delitos y pecados. Si ven que cada vez, este es un tema central del libro de Juan, es necesitamos vida. Y la vida que solo Cristo puede dar, vida. Dice, vimos su gloria como del unigénito del Padre. Unigénito quiere decir único. Muchos lo quieren hacer, las sectas tuercen esto y dicen, no, mira, ¿ves? Jesucristo tuvo un principio. No tiene nada que ver con eso, porque versículo 1 y todo nos está afirmando la deidad de Jesucristo, o sea que no. Pero lo que está diciendo es que hay uno solamente que tiene la misma esencia que el Padre y es Cristo. Por eso es unigénito. Por eso, ¿por qué dice unigénito? Porque nos acaba de decir que Él es el Verbo, que habitó entre nosotros y que vimos su gloria, es unigénito, sumas los cuatro y te da igual a deidad. ¿Sí ven? Te está dando términos muy ricos que nadie puede ignorarlo si no conoces el Antiguo Testamento. Pero si tú conoces el Antiguo Testamento y el lenguaje del Antiguo Testamento, no puedes ignorar lo que está diciendo Juan. Y recuerden que la Biblia fue escrita para hebreos. Que ellos pudieran leer y decir, oye, espérate, me está describiendo el Dios del Antiguo Testamento. Eso es lo que está haciendo Juan, dando evidencia. No solo te va a decir en el versículo 1, el Verbo era Dios, no solo te dice esa afirmación, es suficiente que te diga esa afirmación, pero te está dando evidencia de que lo es, para que lo veas. Y luego nos dice algo en particular, versículo 14 dice, como el unigénito del Padre que es único, lleno de gracia y de verdad. Lleno, en abundancia de estas dos cosas. Jesús vino como la expresión de gracia, por eso vino. Porque no, gracia quiere decir favor inmerecido. Pero se los explico de esta manera porque no solo es así, es mostrarle favor a alguien que no solo no lo merece, sino que merece castigo. Es decir, que tú conocieras a alguien que mató a toda tu familia, te robó todos tus bienes, y te dio una enfermedad mortal. Y que a esa persona no solo le hicieras el bien, ¿no? Porque él merece cárcel, merece la muerte, ¿no? Que tú dijeras, ¿saben qué? Este que me hizo tanto daño, yo tomo su lugar para que lo dejen libre. Eso es gracia. Jesucristo es lleno de gracia, porque Él hizo eso. Él no solo nos perdonó nuestra deuda infinita. El pecado que tú y yo cometimos, no solo lo perdonó, sino dio su vida para que tú y yo fuéramos libres. Esa es gracia, Él es lleno de gracia. El hecho de que Él vino a la tierra a morir nos muestra esta gracia inmerecida, por eso vino. Pero no solo es lleno de gracia, voy a hablar más de esto la próxima lección, porque esto es mucho. Este es uno de los términos que más usa el apóstol Pablo, es uno de los términos más ricos del cristianismo. Esto es lo que te va a hacer vivir diferente, esto es lo que te puede hacer inmensamente feliz en la tierra, es la gracia de Dios inmerecida para ti. Porque porque mira, no merecemos nada. Y si tú ves tu realidad, tu cruda realidad, de que somos infieles, pecamos continuamente en contra de este Dios que solo nos muestra bondad todos los días de nuestra vida. Y sin embargo no contestamos, no respondemos de esa manera. Pecamos deliberadamente con los ojos bien abiertos, pecamos en contra de Él y Él nos ofrece gracia todos los días. Todos los días, no lo merecemos. Cada día que yo abro los ojos me admira que Dios esté viva, porque todos los días hago cosas para que Dios me matara y me juzgara severamente, pero Él es lleno de gracia y no ha cambiado. Este es por eso, nosotros podemos estudiar la Biblia para ver que este Cristo es igual y trata con nosotros igualmente. Este Cristo es lleno de gracia y de verdad, porque la gracia no hace a un lado la verdad. La gracia no quiere decir, ay, sí, pecas, no importa, ay, no importa, te quiero. No, la gracia no es así. Lo que la gracia hace es que te muestra que pecaste horrendamente y cada vez, por eso tienes que voltear a ver a la cruz, que cada pecado que cometes diariamente, deliberadamente, provocó la muerte del que nunca cometió pecado. Esa es la realidad. Y por eso nosotros podemos todos los días pedir perdón y todos los días recibir de esta gracia y darle gracias por este perdón infinito que no merecemos. Todos los días. La gracia nunca hace a un lado la verdad. La muerte de Cristo muestra que tiene mucha gracia, pero hay verdad que nos confronta y nos lleva al arrepentimiento. Este verbo se hizo carne precisamente porque Dios quiso mostrarnos su gracia, las riquezas de su gracia, mostrarnos que Él es un Dios incomparable, un Dios que se extiende, amplio en misericordia, lento para la ira. Él vino, se hizo carne para que pudiéramos ver su gloria, sus múltiples atributos, su gracia, su paciencia, su amor, su misericordia. Todo esto vino para que pudiéramos ver su gloria. Todo esto demanda que necesitamos ojos para verlo. Y esto va a determinar nuestro destino eterno. Si vemos su gloria, y esta es la obra sobrenatural de Dios, que podamos ver su gloria, y es solo por gracia que podemos tener o ver su gloria. Entonces, en este día, lo que podemos ver, y vamos a volver a retomar estos versículos, porque son muy lleno de significado. Pero si una cosa quiero que abraces en este día, es que Dios vino a la tierra. Y eso debe de hacer la diferencia en tu vida. Cualquier problema que estés pasando, no se compara a lo que Dios ya hizo por el pecador. Y si eso no te hace inmensamente feliz, es que no tienes ojos porque no tienes vida. Y lo que necesitas es a Cristo. Vamos a parar ahorita y continuamos la próxima semana. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias por tu misericordia. Qué impresionante que tú viniste a la tierra para salvarnos, para mostrarnos tu gracia, tu misericordia, a seres tan indignos. Gracias. No permitas que esto se nos olvide, porque esto es vida, conocerte a ti y disfrutarte a ti. Gracias te damos, te pedimos esta oración por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Okay. ¿Quieres decir algo?